Ya comienza La Voz Secreta de la Pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con Cecilia Rabaudi.
Desde La Voz Secreta de la Pintura, Cecilia Rabaudi, en una edición especialísima. Miren a dónde estamos, en la Casa Azul de Frida Kahlo, y acá en compañía con su directora, Perla Labarte Álvarez. Bienvenida, buen día. ¿Cómo está, Perla?
Oh, muchas gracias, Cecilia. Bien. Es un gusto recibirlos el día de hoy aquí en el Museo Frida Kahlo, en la Casa de Frida. Es un placer platicar contigo hoy y con todo tu auditorio.
Qué lindo. Bueno, estamos muy, la verdad, muy contentos. Y acá para conversar con Perla, quería preguntarte, para contarles un poco a la audiencia, para quien no han podido venir a la Casa México, contanos un poquito acerca de la historia de la casa, ¿no? De la Casa Azul, si fue una casa que hace muchos años que está. ¿Cuál es la historia de esta casa?
Bueno, este lugar es un lugar muy, muy especial, porque es el lugar donde Frida vivió la mayor parte de su vida. Este es el lugar donde Frida vivió desde que nació. Aquí vivió toda su juventud, toda su infancia, toda su juventud. Después se casa con Diego Rivera, con un gran artista mexicano. Y aquí también es donde pasa las últimas décadas de su vida. Esta es la casa también donde Frida muere. Así que esta casa es el hogar de Frida. Es el lugar donde pasó una gran cantidad de tiempo. Pero sobre todo es el lugar que hizo suyo. Este es el espacio en el que Frida habitó, es el espacio donde Frida creó, es el lugar donde se inspiró, es el lugar donde compartió con muchos de sus seres queridos. Así que esta Casa Azul, estos muros, estos espacios, son el espacio donde Frida vivió todo este tiempo y es el lugar que se impregnó de su esencia.
Hermoso. ¿Sabes qué? Teníamos esta duda. ¿La Casa Azul siempre fue azul? ¿Desde cuándo?
La Casa Azul no siempre fue azul. A mí me gusta mucho pensar cómo esta casa, al igual que la casa de muchos de nosotros, se fue transformando de acuerdo a las necesidades de las personas que vivían aquí. Entonces, al principio, esta fue la casa familiar de Frida.
Claro.
Aquí fue donde Frida vivió con su papá, Guillermo Kahlo, con su mamá, Matilde Calderón, y con sus tres hermanas, con Matilde, Adriana, Frida era la tercera, y con Cristina, que era la niña. Así que cuando Frida vivía aquí con su familia, era una casa que solamente estaba construida alrededor de un patio central. Esa es la parte original de la casa, esa es la parte de la vida familiar de Frida, porque ahorita que decíamos que fue su hogar y su espacio creativo, a mí me gusta también pensar que este fue el testigo, esta casa fue el testigo de la evolución de un ser humano, de una mujer y también de un artista. Entonces, en ese primer núcleo es donde estaba la casa familiar y la casa no tenía el aspecto que hoy tiene. Este azul lo adquiere para Frida muy consciente, cambia el color de su casa, cambia el mobiliario de la casa, cambia los ornamentos. Entonces, cuando Frida vive aquí con su familia, en realidad es una casa que tiene un color claro, que los ornamentos arquitectónicos de la parte de afuera son diferentes. Y cuando Frida se casa con Diego en 1929, la casa empieza a tener algunas transformaciones. Las hermanas ya no están, se convierte esta en la casa de esta pareja, de Frida y de Diego, y ellos le dan este nuevo sentido. Para Frida era muy importante que esta casa reflejara su mundo y sobre todo su mexicanidad. Para Frida, el amor que tiene por México se ve reflejado en esta casa, en los colores de la casa. Y entonces, nosotros pensamos que la casa adquiere este color azul entre 1931 y 1932. También debemos de pensar que esta casa, como la casa de cualquiera de nosotros, las transformaciones que va teniendo se hacen paulatinamente,
claro,
de acuerdo a estas personas que vivían aquí.
Claro, claro, bien. Hubo un momento que la casa, la familia la pierde, ¿no? Y luego vuelve, hay algo así de la historia que Diego...
Sí, efectivamente.
Ella puede volver a esta casa tan amada, ¿no? Que tiene que ver con la infancia, con su padre. Este padre fotógrafo, ¿no es cierto? Que la introduce, su gran inspiración. a comenzar sus primeros pasos con la pintura, con el color.
No, me encanta que empecemos a platicar de su papá, porque es una figura importantísima
claro
en su
sí.
vida. Su padre, Wilhelm Kahlo, que cuando llega aquí a México adquiere el nombre de Guillermo, la manera en español de llamarlo. Él llega a México a los 18 años, proveniente de Alemania. Al principio empieza a trabajar con algunas familias de joyeros que están aquí en México, pero poco a poco va aprendiendo el oficio de fotógrafo y alcanza una habilidad tal que es comisionado por el gobierno de México para hacer diferentes fotografías de monumentos históricos alrededor del país. Entonces eso le da a Guillermo pues la posibilidad de tener un patrimonio, pero eso cambia después de la Revolución Mexicana. Ajá. En 1910 empieza esta revolución social que cambia las cosas y él deja de tener estas comisiones y empieza a hacer más retratos. La familia, los gastos hacen que Guillermo hipoteque la casa, como estabas platicando hace un
momento. Claro,
claro. Y cuando Frida se casa con Diego, Diego adquiere esta casa, paga la hipoteca y la pone a nombre de Frida. Claro. Entonces, eso permite esta continuidad de la propiedad de esta casa para la familia Kahlo y específicamente para Frida.
Claro, qué bueno, qué importante ahí esa presencia, ¿no?, de Diego en su historia. Y se dice, se cuenta que han pasado grandes personalidades por esta hermosísima residencia. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, como bien dices, esta casa, como decimos, ¿no?, fue el lugar donde habitó Frida con sus seres queridos, pero además fue una casa muy visitada, ¿no? Muchas personas que venían a México, era un momento importante en la vida cultural de México en los años 30, y vienen muchas personalidades atraídos por el talento tanto de Diego como de Frida, y bueno, por aquí pasa León Trotsky. Fue uno de los momentos en los que esta casa tuvo estas modificaciones, cuando Diego Rivera junto con otros intelectuales interceden ante el presidente de México para que León Trotsky pudiera venir a México exiliado. Ellos ofrecen esta casa para que pudiera vivir aquí cómodamente, y en ese momento se adquiere este hermoso jardín donde estamos ahorita para que Trotsky pudiera estar más cómodo y más seguro en esta casa suya. Entonces, bueno, empezando por ahí, también estuvo aquí André Bretón con su esposa Jacqueline Lamba.
Con personalidades, ¿no?, contando un poco, André Bretón del surrealismo europeo.
Exactamente.
Bueno, qué intercambio.
Sí, muchos intelectuales, muchos artistas mexicanos.
Fotógrafas también, ahí tiene muchas fotos Frida con Diego que son exquisitas. Fueron tomadas también por una famosa fotógrafa.
Sí, Frida al ser hija de un fotógrafo,
claro,
aprendió muy rápido a posar enfrente de la cámara y a proyectarse frente de un lente, y terminó convirtiéndose en un sujeto interesante para muchos fotógrafos, y algunos de esos fotógrafos vinieron a esta Casa Azul para fotografiarla aquí, en su ambiente, en el lugar donde ella estaba cómoda, donde se sentía plena. Y bueno, como algunos como Lola Álvarez Bravo, que además fue una gran amiga de Frida, Giselle Front, Wallace Marley, tenemos varios fotógrafos que vinieron aquí a la Casa Azul como visitantes, como amigos, como periodistas,
claro, como grandes testigos, bueno, de toda una vida de lo íntimo, ¿no? Porque estamos adentro de su patio con toda esa intimidad de Frida que tanto nos gusta espiar. ¿Qué podemos ver en la casa? ¿Cuál es el acervo de obra que hay? Bueno, sus objetos, contanos un poquito para que tengan ganas todos de venir a visitarnos.
Ay, será un placer que vengan a visitarnos, porque Frida fue una mujer a la que le encantaba tener gente alrededor. En muchas de las cartas que tenemos aquí en el acervo, Frida habla con sus amigos pidiéndoles que vengan a visitarnos. Entonces a nosotros nos encanta que sigan viniendo a visitar la casa de Frida. Para nosotros es un verdadero gusto. Y lo que tenemos aquí, las colecciones que tenemos en este museo, tienen que ver con el ambiente, el mundo, el universo de Frida. Frida y Diego quisieron que esta casa se convirtiera en museo. Así que un año después de que Frida se muere en 1954, Diego se acerca a nuestra banca central para hacer un fideicomiso que pudiera convertir esta casa en un museo. y que también pudieran terminar el Museo Nahuacalli, que era el museo que estaba haciendo Diego Rivera.
Es una belleza.
Es maravilloso.
Maravilloso, vayan a hacerlo también.
Exacto, increíble. Los invitamos a los dos. A los dos museos. Entonces, ellos mismos son quienes quieren que este lugar se convierta en un museo, y las cosas que tenemos aquí son sus objetos personales. Son las cosas que tenían aquí cuando Frida murió. Por eso es una colección tan especial, porque aquí tenemos una colección maravillosa de óleos en el lugar donde ella estaba cómoda, donde se sentía plena. Y bueno, como algunos como Lola Álvarez Bravo, que además fue una gran amiga de Frida, Giselle Front, Wallace Marley, tenemos varios fotógrafos que vinieron aquí a la Casa Azul, como visitantes, como amigos, como periodistas.
Claro, como grandes testigos, bueno, de toda una vida de lo íntimo, ¿no? Porque estamos adentro de su patio, con toda esa intimidad de Frida que tanto nos gusta espiar. ¿Qué podemos ver en la casa? ¿Cuál es el acervo de obra que hay? Bueno, sus objetos, contanos un poquito para que tengan ganas todos de venir a visitarnos.
Ay, será un placer que vengan a visitarnos, porque Frida fue una mujer a la que le encantaba tener gente alrededor. En muchas de las cartas que tenemos aquí en el acervo, Frida habla con sus amigos pidiéndoles que vengan a visitarnos. Entonces a nosotros nos encanta que sigan viniendo a visitar la casa de Frida. Para nosotros es un verdadero gusto. Y lo que tenemos aquí, las colecciones que tenemos en este museo, tienen que ver con el ambiente, el mundo, el universo de Frida. Frida y Diego quisieron que esta casa se convirtiera en museo. Así que un año después de que Frida se muere en 1954, Diego se acerca a nuestra banca central para hacer un fideicomiso que pudiera convertir esta casa en un museo y que también pudieran terminar el Museo Nahuacalli, que era el museo que estaba haciendo Diego Rivera.
Es una belleza.
Es maravilloso.
Maravilloso, vayan a hacerlo también.
Exacto, increíble. Los invitamos a los dos. A los dos museos. Entonces, ellos mismos son quienes quieren que este lugar se convierta en un museo, y las cosas que tenemos aquí son sus objetos personales, son las cosas que tenían aquí cuando Frida murió. Por eso es una colección tan especial, porque aquí tenemos una colección maravillosa de óleos que nos permiten ver toda la trayectoria que Frida tuvo. Tenemos cuadros muy tempranos, tenemos cuadros muy tardíos, que era lo que estaba haciendo Frida en el momento en el que muere. Sí. Tenemos cuadros inconclusos que nos permiten ver el proceso creativo de Frida. Nos encanta entender un poco más cómo es que se aproxima un lienzo, cómo es que empieza ese trabajo y cómo es que lo concluye. Tenemos también algunas obras de Caballete que pensamos que las hizo para ella misma. Tenemos aquí el retrato que hizo de su padre 11 años después de que se muere, que va incluyendo además algunos objetos que hablan de la relación Frida con su padre. Y tenemos aquí la última naturaleza muerta, el último cuadro que firma Frida, que se llama Viva la Vida, que nos parece un maravilloso cuadro que habla de Frida, de su proceso creativo y de esta parte final de su vida. Bueno, y además de estos óleos, pues tenemos su colección de arte popular, de arte prehispánico,
sí, claro.
Sus exvotos, sus vestidos, sus joyas, sus medicinas, todo lo que era el ambiente de esta casa y de Frida, ¿no? Los
claro.
objetos que ella tenía, los que atesoró, unos que le importan tanto, que terminaron inmortalizados en sus obras.
Bueno, claro, justamente lo que quería como acentuar es que la obra de Frida tiene que ver con, es muy autobiográfica, es su vida, es su mundo íntimo, y entrar en la casa es como entrar en sus cuadros. Hay algo
Sí, me gusta cómo lo pones. La verdad es que sí, algunos investigadores han visto eso, ¿no? Frida nos va contando, nos va compartiendo de manera muy honesta su vida, sus pensamientos, sus sentimientos a través de su arte. Ya me parece que termina convirtiéndose en arte más allá de una vivencia, en una pintura universal, ¿no? que se conecta con muchos de nosotros. Los objetos que tenemos aquí, a mí me gusta pensar que nos van contando historias, ¿no? O sea, ver sus libros, asomarse a su librero, nos permite entender también sus intereses, ¿no?
Claro.
Qué estaba leyendo, qué le importaba, qué quería conocer.
Sí, 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 sí.
Y bueno, ver su Caballete. Imaginarla en su estudio, pintando, utilizando los pinceles que se exhiben, los óleos, sus pigmentos.
Todo.
Sí, yo creo que es muy conmovedor.
Es muy conmovedor. para los pintores, para los artistas, realmente doy fe que es así. ¿Cómo es que llegan, por ejemplo, las obras de Frida y MoMA? O sea, la colección de Frida, ¿por dónde anda? Nos preguntamos, además de este acervo que hay aquí, ¿dónde anda Frida?
Bueno, pues Frida yo creo que está en muchísimos lugares.
Bueno, a todo esto nosotros en Argentina tenemos la maravilla de tener el MoMA, unos Fridas que son bellísimos, que amamos, que vamos a visitar periódicamente.
Sí, es maravillosa la colección del Malba, ¿no? Y los maravillosos Fridas que tienen ahí. Y bueno, Frida en su tiempo vendió obra, le comisionaron obra, también regaló algunas de sus obras a sus amigos, ¿no? A la gente que quería. Y esa es la razón por la que hay en diferentes colecciones, en museos, pero también en colecciones privadas. Porque cuando Frida se casa con Diego, se van a vivir a Estados Unidos.
Sí.
Y viven en diferentes ciudades, viven en San Francisco, en Detroit, en Nueva York. Y entonces Frida hace buenos amigos en Estados Unidos y gente que apreciaba mucho su arte. Esa es la razón por la que en algunos museos en Estados Unidos, en algunas colecciones privadas, están obras de Frida.
Claro.
Y bueno, y por supuesto que aquí en México, nuestras maravillosas dos Fridas que están en el Museo de Arte Moderno,
sí,
y en algunos otros museos que tenemos aquí en México, que vale la pena,
claro,
conocer para ver más de la obra de Frida.
Bien, sabes que quería como contarles también a nuestros oyentes que el museo tiene mucha actividad cultural, y que nos contaras un poquito, bueno, de qué manera se mueve este mundo de Frida acá en el museo, cuál es la propuesta hacia afuera, ¿no? Hacia la comunidad.
Ah, pues eso es una labor que estamos haciendo y que nos entusiasma mucho, porque por supuesto que para nosotros es muy emocionante poder compartir este mundo de Frida. Nosotros pensamos que esta casa fue un lugar de inspiración y nos gusta pensar que sigue siendo un lugar de inspiración. Y por eso para nosotros todo nuestro programa público, nuestro programa de talleres, invita a nuestros visitantes a que después de hacer ese recorrido, después de introducirse en este universo de Frida, cada uno de nosotros podamos expresarnos en este lugar que fue un lugar de creatividad, y no solamente para Frida. Aquí Frida también enseñó arte, porque si bien ella nunca fue a la escuela de pintura, ella es una artista autodidacta,
claro,
en algún momento le invitan a dar clases en la Esmeralda, que es la escuela de arte y pintura. Y al poco tiempo, por problemas médicos, ya no puede seguir asistiendo, así que invita a sus alumnos a este jardín,
claro,
a que pintaran aquí, y aquí es donde ellos aprenden, pues, de luz, de forma, de volumen, y a este grupo de estudiantes le llamaron los Fridos. Entonces nos encanta que este lugar también se vuelva un espacio para que la gente pueda ejercer esta creatividad, ¿no? Que Frida es una invitación para eso, para apreciar, pero también para la acción.
Claro, este legado de esta casa que realmente, bueno, un poco en paralelo con todo lo que brota en este jardín, brota la inspiración, y se nota que uno no puede no salir inspirado de este ambiente.
Ay, me encanta que lo digas, porque además tú eres un artista.
Soy un artista y lo doy todo totalmente fe de que acá, y esto es estar envuelto en azul, no es cualquier color, ¿eh? El azul es el color de la divinidad.
Mira, y para ella, Frida tiene un diario en el que expresa,
sí,
el significado del color para ella.
Cierto.
Y pone diferentes colores, por supuesto que incluye el azul.
Uh-huh.
Y para ella el azul significa pureza, electricidad y amor.
Qué hermoso.
Entonces, bueno, nos parece justo maravilloso que estemos rodeados de este amor.
Bueno, después de esta conversación amorosa... por amor por Frida, por el arte, por esta casa. Yo te quiero agradecer muchísimo, Perla, esta conversación que vamos a atesorar y vamos a compartir en nuestro programa La Voz Secreta de la Pintura. Te despido, te agradezco muchísimo
tu
atención, tu calidez. Vamos a destacar que Perla es una persona así muy cálida, muy acorde también con este espacio. Así que te agradezco mucho acá desde La Voz Secreta de la Pintura, desde Argentina, para todos nuestros oyentes. Gracias, Perla.
Los agradecidos somos nosotros y los invitamos a que vengan a la Casa Azul y sobre todo a que nos sigan en nuestras redes sociales.
¿Cómo no?
Porque la verdad es que para nosotros son muy importantes cada uno de los visitantes que pasan por esa puerta, pero también toda la comunidad virtual que tenemos a través de nuestras redes.
Claro, claro.
Es importantísimo, y de cuando en cuando tenemos algunos cursos donde mucha gente de Argentina se conecta.
Pero claro que sí.
Así que los invitamos.
¿Hay cursos así remotos?
Sí, hacemos cursos remotos.
Ya nos estamos anotando. Ahora compartimos. Las redes son de Frida.
Sí, Museo Frida Kahlo.
Bien.
En Instagram, en Twitter, bueno, en X y en Facebook.
Muy bien. Bueno, con todos estos datos ya nos estamos anotando todos los cursos y te agradezco muchísimo. Un placer, la voz secreta de la pintura desde México, ciudad de artistas.
La voz secreta de la pintura con Cecilia Rabaudi, hasta las 22 por Radio Cultura.
Acabamos de tener la entrevista con la directora de esta bellísima Casa Azul de Frida Kahlo. Y quiero compartir ahora en este bloque del programa para La Voz Secreta de la Cultura, Cecilia Rabaudi desde la Ciudad de México, Coyoacán. Quiero compartir algunas imágenes que vamos a ir viendo de la casa, de su obra, imágenes del jardín, todo para que ustedes se lleven casi un viaje de esta bellísima Casa Azul, de esta pintora que queremos todos tanto, que nos inspira, que nos da ganas de pintar. Y acá van. Vamos a ver las imágenes entonces de Frida Kahlo y su Casa Azul.
Cecilia Rabaudi te acompaña hasta las 22 con La Voz Secreta de la Pintura por Radio Cultura.
Nos despedimos hasta el próximo jueves desde este hermoso spot Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán, México, programa edición deluxe. Hasta el jueves que viene, 21 horas, acá Cecilia Rabaudi para La Voz Secreta de la Pintura, Radio Cultura, que siempre le llevo color.